Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 3 y 25, tiempo para el deporte de Palencia en la sintonía de la cadena COPE, como cada día. Estamos aquí hasta las 4 en deportescopepalencia.es. Nos podéis seguir también a través de vuestra aplicación de COPE en el teléfono móvil. Os lo recordamos, buscáis la pestaña de emisoras y por provincias la P de Palencia. La P de Palencia, ¿eh? También, como ya desde hace unas cuantas semanas a través de Facebook Live en directo, nos podéis escuchar y al mismo tiempo ver. Y nos podéis dejar también vuestras opiniones sobre lo que vamos comentando, lo que queráis, tanto si es para darnos la enhorabuena como si es para meternos caña, que eso es lo que a uno le hace mejorar. La crítica, siempre que sea hecha desde respeto y constructiva, aquí las aceptamos todas, las cogemos todas, las gestionamos e intentamos mejorar para que siempre a esta hora paséis un buen rato de radio, que es de lo que se trata, vinculada a lo que amamos, que es el deporte con mayúsculas. Hoy con un invitado que los que estáis a través de Facebook ya podéis ver a través de vuestra pantalla del ordenador o dispositivo móvil. Es protagonista de la actualidad deportiva de Palencia con mayúsculas, porque el año que viene correrá en profesionales. Y cuando hablamos de ciclismo, eso no es una cuestión ni mucho menos sencilla. Es Marcos Rojo, de Aguilar de Campoo, y ha tenido a bien venir aquí a Palencia, a la capital, para contarnos en directo esta gran noticia que va a hacer que toda la temporada que viene estemos muy pero que muy pendientes del Burgos BH, equipo continental, equipo profesional, en el que va a correr Marcos Rojo. Hola, Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por venir.
Gracias a vosotros por invitarme.
La pregunta tonta del mes. Voy a hacer la pregunta tonta del mes. Esa pregunta que luego sirve para que me deis caña en Twitter o en Facebook o me pongáis a parir. Es la pregunta tontísima. ¿Has venido en coche o en bici?
En bici.
Para ti, la distancia entre Aguilar y Palencia es un paseo, ¿eh? Ya no, además.
Bueno, no es un paseo, porque tendría que venir y volver, pero es verdad que más de una vez entrenando he venido hasta Palencia y he vuelto, y algo más lejos también.
Hombre, pues podías haber venido en bici y luego te llevaba yo en coche,
¿eh? También.
Cargamos
también
la bici, ¿eh? Bueno, uno que tiene un cariño especial a toda la provincia, pero en especial a Aguilar de Campoo, porque me unen ahí vínculos fuertes. Bueno, pues es una tierra, la de Aguilar de Campoo, muy vinculada al ciclismo, que ha dado gente tan importante como el añorado Galletas, como Alberto Fernández, luego su hijo que ha continuado con la estela. Aunque ya sabéis que los de Cantabria solemos decir que Alberto Fernández nació en Cuena, que es la raya justo con Cantabria, pero claro, es palentino y aguilarense, Marcos, eso no hay duda.
Sí, pues sí, la verdad que sí. Da nombre al Club Ciclista de Aguilar y a la ciudad deportiva, y eso, para Aguilar es orgullo que vivió allí, aunque es verdad que nació en Cuena.
Y tanto que es orgullo para Aguilar, para el sur de Cantabria, para todas las carreteras que el añorado Galletas recorrió. Bueno, pues la estela del Galletas la quiere seguir Marcos Rojo en profesionales el año que viene con Burgos BH. Él va a ser nuestro protagonista, nuestro invitado principal en Deportes COPE, con otros contenidos que enseguida relatamos ya en sumario, con Deportes Artiza. El que compra en Artiza economiza. A ver cuándo vuelve Manuel, que está en Lanzarote, le saludamos. Se lo está pasando pipa, manda fotos en la playa, tumbado, me imagino que es en la piscina del hotel, gana hasta concursos de tiro con arco. Manuel Ovejón, que se ha cogido una semana de vacaciones y anda que no las está disfrutando en Lanzarote, además en buena compañía, así que desde aquí, desde Palencia, con la niebla todavía echada sobre nuestras cabezas, a los 23, 24, 25 grados que tengáis en Lanzarote, Manuel, que un saludo desde aquí, que sé que nos estás viendo a través de Facebook. Y vamos a hablar de baloncesto también, porque uno de los grandes protagonistas esta temporada en que Sostrato Palencia está haciendo una temporada excepcional es Marc Blanch. Marc Blanch fue el más destacado en la victoria ante Barcelona del pasado sábado, y ya sabéis que Sostrato Palencia depende de sí mismo para ser anfitrión incluso de la Copa Princesa de Asturias por tercer año consecutivo. Es el líder de la clasificación de la LEP Oro, quedan tres partidos, el primero este viernes ante Orense en casa. Lo de depender de sí mismo es lo mejor que le puede pasar a un equipo en cualquier competición. Si gana los tres partidos, Sostrato Palencia será anfitrión y Palencia acogerá su tercera final de Copa consecutiva. Y eso son palabras mayores. Enseguida saludamos a Marc Blanch y hablamos también de lo que pasó ayer en los premios del deporte palentino y de los horarios también, que ya los conocemos, el fútbol para la próxima jornada. Todo ello desde ahora y hasta las 4 en deportescopepalencia.es con Artiza.
Me gustas tú.
Pastas artesanas del Boedo, elaboradas en Bascones de Ojeda, el pueblo de las pastas. Artesanas del Boedo con el Atlético Palencia 1929, el equipo de Palencia y provincia.
Me gustas.
Y más gente con corazón.
Conseguimos el ascenso a LED Plata, después el ascenso a LED Oro. Además ganamos una Copa Príncipe y la Copa Princesa, y fuimos campeones del LED Oro. Pero nuestro mayor triunfo es volver a contar contigo.
Y contigo queremos contar este viernes en el pabellón Marta Domínguez a las 9 de la noche en el partido Quesos Cerrato Palencia Orense Provincia Termal. Ven y anima a tu equipo de baloncesto al Quesos Cerrato Palencia.
Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Bueno, a las 3:30 lo primero que hacemos es daros información. Rápidamente repasamos los horarios de fútbol. Próxima jornada será la última de la primera vuelta en el grupo 1 de Segunda División B, también en tercera. En cuanto a Segunda División B, Deportivo Palencia Mútil Vera, sábado 6 de la tarde en la Nueva Balastera. En tercera división, grupo octavo, también última jornada de la primera vuelta con Danisa Cristo Atlético, líder de la tabla clasificatoria. Defiende ese liderato el domingo a partir de las 5 ante el Atlético Bembibre. Y por su parte, el Plásticos Magos a Villamuriel juega el sábado a las 4:30 de la tarde en la Eragudina ante precisamente el segundo, el que persigue a Danisa Cristo Atlético, que es el Atlético Astorga. En cuanto a la primera regional de aficionados, jornada número 15, el grupo A, Palencia 1929, Venta de Baños, hay derbi en el Otero el sábado a partir de las 4:45 de la tarde. Norma Castilla Palencia, sábado 4:15 en el Pontón, y Becerril Diocesanos, domingo 4:45 en el Polideportivo Municipal Mariano Haro. Eso en cuanto al fútbol. En baloncesto, ya lo sabéis, viernes 9 de la noche, Pabellón Municipal Marta Domínguez, Quesos Cerrato Palencia Orense. También, al igual que el Arisa Cristo Atlético, Quesos Cerrato Palencia, en este caso en baloncesto, defiende liderato. Y sobre todo lo que defiende es acercarse, empezar a tocar con la punta de los dedos algo que no tiene precedentes, que es ser anfitrión por tercer año consecutivo de la Copa Princesa de Asturias y jugar la cuarta consecutiva. Es un hito sin precedentes en Alep Oro, que está a punto de conseguirlo, puede conseguirlo, lo tiene en su mano, Quesos Cerrato Palencia. Gracias sobre todo a que está haciendo una buena temporada, quizá más irregular que la anterior, en la que todo eran victorias, además con cierta comodidad. Este año el nivel de la Liga Alep Oro ha subido, pero el otro día en Barcelona el equipo ganó y se benefició de varios tropiezos de equipos que estaban ahí en la pelea. Por eso tenemos el placer y la fortuna de contemplar a Quesos Cerrato Palencia en lo más alto de la clasificación cuando quedan 3 jornadas para la conclusión de la primera vuelta. Y mucho de lo que pasó en Barcelona ante el filial blaugrana, mucho de lo bueno que pasó para Quesos Cerrato Palencia, pasó por las manos y por la cabeza de nuestro invitado, que es Marc Blanch, 22 de valoración el otro día en Barcelona, si no me falla la estadística, 22 de valoración con 22 puntos y un total de 3 rebotes. Hola Marc Blanch, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué, cómo lo ves ahí arriba, desde la azotea de la tabla clasificatoria?
Bueno, la verdad que se ve bien, se ve todo mejor, está claro, ¿no? Y bueno, nosotros pues intentaremos hacer todo lo posible para que siempre, o para que durante toda la liga podamos verlo desde arriba, claro.
La verdad, Marc, es que fue una jornada redonda, ¿no? Porque a la victoria en Barcelona se unió el tropiezo de algunos de los equipos que estabais ahí todos juntos en la pelea. La igualdad es máxima porque tanto Guipúzcoa, Retabet, como Oviedo tienen el mismo balance, 10-4, pero en este caso el Basket Averas no favorece.
Sí, la verdad que sí, pues así como la jornada anterior contra el Averas perdimos y los otros ganaron, pues esta jornada fue un poco al revés, ¿no? Nosotros conseguimos la victoria en Barcelona y luego pinchó en Palma y ahí la perdió también contra el Averas, ¿no? Y bueno, pues dejó las cosas como están ahora. Primeros empatados con, como has dicho, ¿no? Con Guipúzcoa y con Oviedo, pero bueno, estamos delante del de los tres equipos por la diferencia de básquet average.
Es lo que demuestra la igualdad de esta liga, ¿no? De esta Le Poro este año. Marc, que un día, hace un par de semanas, un viernes, te gana Araberri en casa. Bueno, el equipo no acabó de encontrar soluciones a la zona de Araberri y tampoco encontró soluciones a los grandes tiradores que tiene el conjunto vasco. Te gana, los demás que están ahí contigo en la pomada ganan. Parece como si te aleja algo, pero sin embargo a la jornada siguiente, por ejemplo, Araberri gana Melilla, que es otro de los equipos fuertes también de la liga, ¿no? Y todo vuelve a su lugar.
Sí, no, la cosa este año está muy muy igualada, mucho más que, bueno, el año pasado igual era cosa más de Melilla y nosotros, pero este año a lo que te descuides, pues si tienes un partido y te caes en el octavo o noveno puesto de la clasificación, ¿no? Porque eso, hay, creo que son 9 equipos con un par de diferencia y 2 equipos más que tienen un par de diferencia, pero que, bueno, matemáticamente aún tienen opciones de meterse en la tan famosa Copa.
¿Y cómo está el equipo y cómo está Marc, que en cuanto a números, bueno, pues estás haciendo un arranque de temporada espectacular con ese rol que te pide Sergio García de protagonismo en ataque, con mucha confianza, por lo menos es lo que se transmite al ver tu juego? ¿Cómo estás?
Bueno, yo creo que bien, ¿no? Que esta temporada igual estoy siendo un poco más regular que la temporada anterior y bueno, como siempre, pues intento ayudar tanto todo lo que puedo al equipo, y eso pues es el objetivo primeramente individual, y si todos tenemos el objetivo que es como que tenemos, pues el equipo suma y conseguimos victorias.
Ha habido un punto de inflexión quizás en la temporada, evidentemente cuando se pone el listón tan alto como lo pusisteis vosotros el año pasado, Marc, con Liga y Copa, todo el entorno se vuelve mucho más exigente. Hubo cambios en la plantilla en verano, el equipo no, por algunas lesiones también, parecía como que no acababa de arrancar, de coger esa velocidad de crucero a la que estábamos acostumbrados, y llega luego ese punto de inflexión cuando hay cambios en la plantilla, la llegada de Samp, que todos hemos señalado como importante, sin desmerecer ni mucho menos a los que estaban, pero sí es un momento importante, ¿no? La llegada de Samp y la recuperación de Joan Tomás.
Sí, sin duda, porque bueno, primeramente por la recuperación de Joan, que pasa a ser otro jugador de rotación del equipo, y eso pues como habíamos abusado en algún partido de temporada, que llegamos con 8 efectivos, y eso al final pues lo notas, ¿no? Porque llegas físicamente cansado a los minutos finales y no estás tan metido como deberías. Y la llegada de Mamadou Sam también, pues un jugador que conoce perfectamente la categoría, sabemos todos, bueno, un pivot que puede tirar de 3, cosa que antes con Carl Enstrom, por ejemplo, no ocurría esto, no conoce la categoría, y bueno, conoce la categoría, conoce el país, y bueno, no ha necesitado tiempo de adaptación, porque ya nos conocíamos de jugar en contra con casi todos los jugadores, ha sido rápido y nos está ayudando mucho.
Y así estamos a falta de 3 jornadas para la conclusión de la primera vuelta, con la visita de Orense, que no es moco de pavo, y que tiene opciones, como todos los equipos que están ahí con 9 victorias, tiene opciones también de jugar Copa Princesa, Palma de Europa visitando a Oviedo, y Guipúzcoa recibiendo a Melilla. Es decir, que es una jornada también con equipos fuertes implicados, y ¿tú crees que puede clarificar las cosas o que esto se va a decidir en la última jornada?
Se va a decidir quién la juega y dónde se juega en la última jornada, ¿no? Y es más por temas de average. Bueno, esperemos nosotros conseguir la victoria esta semana, y que los rivales pues directos, tanto los que van empatados como los que tenemos a un partido, pues pinchen, ¿no? Y así pues dejar un poco más claras las cosas, pero ya no de cara a jugar la Copa, sino pues a largo plazo, pues a tener el mayor colchón posible respecto a ellos.
Uh-huh. Hay que decir que nos quedan 2 en casa nosotros, Orense y Burgos. El de fuera ahora, si me ayudas, Marc, el de fuera es...
Jugamos en Logroño el martes.
Logroño, el efectivamente. El martes día 20 Logroño, luego el día 30, después del descanso navideño, el día 30, viernes, víspera de Nochevieja, aquí en casa ante Burgos, que bueno, puede ser una auténtica fiesta al pabellón en caso de confirmarse la disputa de la Copa Princesa, y si es como primero es mejor.
Seguirlo pues mucho mejor, pero si no tampoco se acaba el mundo, y quedará otro objetivo incluso mejor que que la Copa, que es quedar primeros por segundo año consecutivo.
Sí, lo que pasa es que se pueden cumplir los dos. Esto de la Copa no es como, por ejemplo, en otros deportes en los que a veces por poca profundidad de banquillo en algunos equipos, hablamos de fútbol o de baloncesto, pero sobre todo de fútbol, y bueno, voy a renunciar o voy a poner menos empeño en este torneo para centrar. No, esto se pueden hacer las dos cosas perfectamente, porque lo de la Copa se decide en 10 días.
Sí, no, está claro que se pueden conseguir los dos objetivos, pero lo que conseguimos el año pasado no fue nada fácil, y igual la gente pues piensa que, bueno, como el año pasado lo consiguieron, pues este año queremos otra vez lo mismo y mejor, pues. Sobre todo hay que ser consciente de que no es nada fácil, que bueno, que los equipos también juegan, que no jugamos contra nadie, sino que contra equipos que se han reforzado y mucho, y que todos los equipos pues quieren jugar la Copa y ganar la Liga, obviamente.
Evidentemente. Bueno, pues lo vamos a ir dejando aquí, Marc, pero aprovecho que estás en antena para comentar también con los oyentes una noticia que hemos conocido esta misma mañana. Cito la fuente, como hacemos aquí habitualmente. Es una página web que se llama encestando.es, y que hoy, si entráis en esa web, lo primero que vais a ver en la portada reza así: ACB y Federación negocian, pero competencia reitera, 2 puntos. Multa, coma, fuera el canon de ascenso, y también carga contra el fondo de descensos. Y dice la noticia, cuyo autor es Javier Maestro, la firma Javier Maestro, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia tiene a punto la que parece será su resolución definitiva contra el canon de ascenso al ACB tras la denuncia presentada por el Autocid Burgos. Según confirman fuentes de esa web, el antiguo Tribunal de la Competencia apenas ha modificado alguna coma del proyecto de resolución que se conoció el pasado mes de abril. Carga en profundidad contra el fondo de descensos, 1,6 millones de euros que se exigen al club que asciende y que se le devuelven en caso de un futuro descenso. En cambio, como sabéis, el canon no se restituye, es a fondo perdido. Pues bien, según las fuentes a las que ha tenido acceso esta web, encestando.es, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no va a mover una coma y, por tanto, declara ilegal, declara que no se ajusta a derecho, que no es tampoco moral ni ético cobrar este canon de ascenso a Liga ACB, que tradicionalmente, habitualmente, ha cobrado la ACB y que ha impedido que equipos que se lo han ganado en la cancha, como Burgos o el propio Queso Cerato Palencia el año pasado, hayan podido subir de categoría. No sé, Marc, si la noticia la habéis comentado ya esta mañana, si la conocíais o en el entrenamiento o no.
Bueno, sí que es verdad que lo había leído también en la fuente de Estando. Pero bueno, estamos un poco a las de siempre, ¿no? Esto ha salido ahora y hasta que no sea oficial tampoco se va a saber exactamente lo que es y lo que pasa, ¿no? Ojalá se solucione rápido, o rápido, más que rápido, se solucione bien para que suceda rato y se pueda materializar el ascenso que conseguimos la temporada pasada.
Pues a ver si es verdad y a ver si llega pronto esta resolución definitiva de la CNMC, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que evidentemente es para cumplirla, ¿no? Esto no es una cuestión simbólica, esto hay que acatarlo y cumplirlo, en principio, por lo menos. Es Marc Blanch, son 183 puntos, son 45 rebotes, son 26 asistencias, son 202 de valoración en los 14 partidos disputados esta temporada, en los que acumula ya 359 minutos y 39 segundos. Así rezan las estadísticas de la Federación Española de Baloncesto, de nuestro invitado. Gracias, Marc, un saludo.
Muy bien, gracias a vosotros.
Conseguimos el ascenso a LED Plata, después el ascenso a LED Oro. Además ganamos una Copa Príncipe y la Copa Princesa, y fuimos campeones de LED Oro. Pero nuestro mayor triunfo es volver a contar contigo.
Y contigo queremos contar este viernes en el pabellón Marta Domínguez a las 9 de la noche, en el partido Quesos Cerato Palencia Orense Provincia Termal. Ven y anima a tu equipo de baloncesto, al Quesos Cerato Palencia.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente.
Bueno, buenas noches, querido Juanma, buenas noches a todos.
Bueno, han perdido todos los grandes.
Pero retiro,
todos no. ¿Cómo entráis al trapo de
verdad?
No.
¿Esto es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo.
Absolutamente. De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona, porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE, referentes que se hacen oír. Deportes. COPE Palencia.
Estar informado.
Ziggy X. I got one more problem with you, girl. Hey.
Bueno, hablamos de ciclismo y una de las grandes noticias que nos deja este final de año es el fichaje de Marcos Rojo por Burgos BH, equipo continental, equipo profesional, el que Marcos Rojo, el aguilarense, va a correr la próxima temporada. Ya ha venido aquí a COPE a contárnoslo, lleva con nosotros desde el arranque del programa. Marcos, ¿cómo reacciona uno cómo se produce, cómo te da la noticia, dónde estabas? Cuéntanos un poco la película de los hechos.
Bueno, digamos que no ha sido un momento concreto. Primero se empezó a hablar y hubo un interés y bueno, luego al final vuelven a mirar el currículum, miran tus analíticas, tus pruebas de esfuerzo y al final pues hay un día que se deciden a ficharte. Pero vamos, es raro que sea en un momento concreto. Suele ser a lo largo de unos días.
Y se ha venido gestando con una buena temporada en el Izarte y con esa victoria en la última etapa de la vuelta a Lleida. Que me imagino que son esas pequeñas cosas que son decisivas luego, ¿no? Porque tú puedes estar haciendo una temporada espectacular y es igual de espectacular y de buena, hayas ganado esa etapa o no la hayas ganado. Pero luego esas cosas son las que quedan mucho, ¿no?
Pues sí, es lo que yo siempre defiendo, que a veces las victorias...
Somos un poco injustos, ¿no?
Claro, no deberían de marcar el nivel de un ciclista, pero bueno, sí que es verdad que el currículum empiece con un 1 en vez de con un 2, pues sí puede ser determinante o por lo menos lo colorea un poco mejor.
Y para la gente que no tenga muy claro lo que puede suponer la subida a un equipo profesional de ciclismo, ¿cómo va a repercutir? ¿Cómo va a influir en tu vida deportiva, en tu vida personal? ¿Cuáles son los cambios más importantes que supone formar parte de un equipo profesional?
Bueno, yo creo que a mí como persona no me va a cambiar en nada, o eso espero, pero bueno, sí que es verdad que solo el hecho de que se haya anunciado, pues mi vida un poco ha cambiado, ¿no? Porque, por decirlo de alguna manera, estoy aquí y nunca había estado aquí.
Por ejemplo.
Y eso es. Y luego, respecto a lo que es mi vida deportiva, pues bueno, correré con los grandes, las carreras que se pueda y eso, pues todo será, digamos, de un mayor nivel.
Las carreras que se pueda. Está Dani Fernández, que es el director comercial de COPE, que es un apasionado del ciclismo, le gusta mucho. Yo le he pedido que viniera aquí a acompañarme para hacer las preguntas que considero oportunas a Marcos. Y que hablábamos antes...
Buenas tardes.
Buenas tardes, Dani. Hablábamos antes cuando comíamos.
Le explicaba la diferencia a Raúl, la diferencia de un equipo continental a uno Pro Tour, de que el equipo, aunque es profesional, el Burgos, no tiene derecho para correr el Giro, el Tour, ni la Vuelta, que es la pena, sobre todo por la Vuelta a España. Caja Rural no es Pro Tour, pero por sus esfuerzos y por tener buenos ciclistas le han ido invitando y es una pena que equipos como estos no puedan estar en la Vuelta a España por dinero, porque al final es una licencia que vale muchísimo dinero.
Pues sí, la verdad que es una pena. Yo creo que hay cosas que se deberían de cambiar en las reglas de la UCI, como tema de la edad, por ejemplo, que se penaliza más a los equipos pequeños que a los grandes, que se pueden permitir tener muchos corredores y a los pequeños, encima de poder pagar pocos sueldos, pues tienen que tener corredores muy jóvenes. Y eso hace, yo creo, la diferencia entre los, digamos, buenos y menos buenos todavía más grande.
Yo, Marcos, te quería preguntar, ¿cómo eres como ciclista? Primero, dime cómo te crees tú que eres y luego ponme a alguien de los profesionales que digas, me parezco un montón a este o creo que voy a ser como este, voy bien en montaña, me defiendo en plano, en las cronos voy mal.
Bueno, no va bien cuesta arriba, Marcos, para la altura, ¿no? Que
sí.
Normalmente siempre tengo la idea de escaladores más bajitos, pero Marcos tira para arriba, claro.
Sí, bueno, pues está claro que escalador soy, porque digamos que nada más se me da bien que eso, yo creo. Y bueno, no me gusta hablar de mí, me gusta más que opinen los demás, pero no sabría decir a quién.
¿En crono, las cronos que has hecho?
Te diría que es que no he hecho prácticamente una contrarreloj...
¿Larga?
Larga, ni con bicicleta de contrarreloj, porque en nuestra categoría tienen poco peso, igual se hace 2 al año y la del Campeonato de España es opcional y como es solo 2 días antes de la ruta, pues solemos elegir no hacerla para estar más descansados para la carrera. Por tanto, cuando este año me dé la bici de crono y corra, pues veré si voy para adelante o voy para atrás.
Julio Andrés ya tiene cabras, BH seguro.
Sí, sí.
¿Te han tomado medidas ya de la bici nueva y todo?
Sí, todo. Te llevaremos 4 bicicletas, la de competir, la de repuesto, la de entrenar y la de contrarreloj.
¿Y en el plan de entrenamientos ya tenéis plan de entrenamientos con cabra?
Pues no, a día de hoy no. Yo tengo mi preparador personal, que es de Madrid, y estoy entrenando lo que he entrenado hasta ahora. Y bueno, luego en teoría supongo que un día a la semana o así, pues introduciremos la cabra para, más que nada, la postura.
Bueno, objetivos para la próxima temporada, con ese condicionante que contábamos de no poder optar a correr las tres grandes. Bueno, veremos lo que pasa. Podría haber alguna invitación, Vuelta a España en septiembre. Pero ¿cuáles son los objetivos personales y cuáles crees que van a ser las principales citas para Burgos BH?
Bueno, las principales citas serán las carreras que compartamos con los World Tour, que son los equipos top. Y bueno, para mí objetivos de resultados no me he puesto ninguno. Pero sí que me gustaría dejarme ver, que me metiese en las más fugas posibles y que se oiga mi nombre, que es una manera de correr que me gusta, al ataque y sobre todo ayudar al equipo y lo que me pidan, y iremos viendo dónde está mi sitio.
Y sobre todo para el equipo, sobre todo por el manager, por Julio Andrés, Vuelta a Castilla y León, Vuelta a Burgos, fundamental estar, que se vea, sí. Que se os vea pelear, porque al final el patrocinador es Burgos.
Claro, claro, está claro que son las vueltas de casa y son importantes. Y claro, dentro del equipo hay que ganarse también la convocatoria de Julio Andrés, eso es.
Vuelta a Castellano, que sale de Aguilar.
Sí, la primera etapa sale de la plaza de mi pueblo.
Eso va a ser fechas...
19 de mayo, si no...
¿Qué me vas a contar?
Ya, hasta que no llegue no sé...
No, pero claro, es que... Es la casualidad, ¿no? Que vas a pelear duro durante la primera parte de la temporada por estar ahí, y supongo que si ese 19 de mayo estás ahí al lado de la colegiata San Miguel en Aguilar, ahí enfrente de... ahí donde la Torrejona, ahí donde los siete linajes hay, la bici aparcada.
¿Eh? Sí, pues la verdad que recuerdo que hace 2 años o 3 años salió de Aguilar la...
La Vuelta a España.
Sí, la Vuelta a España y la Vuelta a Castilla y León, mismamente, y la última etapa, y me acuerdo que yo estaba allí como un aficionado y se me ponía los dientes largos de pensar que un día pudiera estar...
¿De pues pequeño veías la Vuelta a Palencia cuando llegaba Aguilar?
Siempre, siempre.
O sea, ¿te acuerdas de Contador, de Menchov? ¿Les has llegado a ver?
Bueno, eso sé, igual era muy pequeño yo cuando llegaron.
A ver, vamos a poner las cosas en su sitio. Es que Marcos Rojo es del 93.
Entonces sí, estás ahí era muy pequeño.
Podría acordar, por ahí, 2003, 2004.
Por ahí andaría.
Yo los recuerdos que tengo primero son de Arturo Mora, de Higinio Fernández y bueno... Recuerdo una etapa que llegaron varios andalucías con unos estadounidenses, ¿no? A la plaza.
Con el equipo de Estados Unidos.
Eso es lo primero que recuerdo.
Daniel Holloway ganó 2 etapas. Ganó el sprint en Aguilar.
Eso es. Ahí, lo primero que recuerdo.
Y la meta del Valentín.
Sí, señor.
Bueno, que es que Dani y yo hace años, él estaba en otra emisora de radio, y yo estaba aquí ya, cubríamos la Vuelta Ciclista a Palencia, y nos embarcábamos por ahí.
Hemos conocido a muchos grandes cuando no eran nadie, Menchov, Mancebo...
Yo recuerdo ir en moto detrás de Contador por el Bardal, que tú conoces el puerto, ahí con Herminio Díaz Zavala de director del GURF.
Yo recuerdo a Adrián Palomares partirse literalmente los dientes en una salida en una crono, le sujetaron mal del sillín, el 3-2-1 top... El uno falló, le soltaron antes del tiempo y cayó, y se tuvo que suspender esa etapa porque le cayó y se partió los dientes. Luego fue profesional.
Hablando de Aguilar, que hay una buena tradición ciclista en Aguilar, sobre todo, bueno, pues con esa figura de la que hemos hablado al principio, Alberto Fernández, el malogrado Alberto Fernández, el Galletas, que si no hubiera tenido aquel fatal accidente, bueno, pues seguro que se habría llevado, no sé, probablemente hasta un Tour de Francia, porque en aquella época estaba en lo más alto y tiraba para arriba que se las pelaba. ¿Cómo ha influido? ¿Tienes algún vínculo familiar relacionado con el ciclismo? ¿Cómo ha influido tu deseo? Porque normalmente los niños, ¿qué quieres ser de mayor cuando están en el colegio? No, futbolista.
Hombre, con su hijo sí habrás coincidido.
Sí, tengo una relación dentro de lo poco que nos vemos. Pues,
con Ángel de Julián también.
Pues bastante buena. Sí, también compartimos equipo y eso durante muchos años. Y bueno, yo en el equipo estoy por mi padre, porque fue el que con 7 años pues me animó un día a ir a una gincana y de allí a comprar una bicicleta y a empezar a andar en bici.
Yo me he documentado y hay una página web, un blog, que se llama Road and Mood, y el 13 de diciembre de este año, el 13 de diciembre es hoy, hace unos días, unas semanas, se preguntaba, ¿quién es más Marco Rojo Martín? Y hay Marco Rojo en primera persona, yo lo recomiendo que lo leáis porque es delicioso, lo de la bicicleta vieja que tenías en casa,
sí.
Y la gincana, ¿no?
Eso es. Y ya, pues, me preguntó mi padre si quería apuntarme ese año a la escuela y, bueno, dije que sí, como podía haber dicho que no. Y la verdad que esa decisión, pues, será siempre clave.
Entrena, aunque tú no te lo creas, que sí te lo vas a creer, pero Marco Rojo es de Aguilar, pero entrena por las carreteras del sur de Cantabria, de ahí donde soy yo, porque ahí se empina todavía más la montaña, en Palombera, en El Escudo, en El Bardal, y bueno, me imagino que también ese territorio, esa dureza, hacen que uno vaya formando esas capacidades como ciclista que luego le permiten, por ejemplo, en tu caso, dar el salto a profesional, ¿no?
Sí, la verdad que a mí lo que me gusta es subir y sufrir y en cambio para la zona más del interior de Palencia pues es todo plano y para allá están todas las subidas y como me gusta también entrenar bastante para arriba pues sí que desde joven tengo la costumbre de meterme siempre para la comunidad de Cantabria y hacer mis entrenamientos ahí.
Pero es curioso, la planta de él no es la planta del típico escalador que recuerdas de 1,60 m, o sea, le ves y podría ser un físicamente un corredor completo para grandes vueltas.
Lo que pasa es que ese arquetipo ya se ha superado por muchos, ¿eh?
Sí, hombre, claro, es que después de Chava Jiménez el difunto era altísimo y en plano no andaba ni para atrás. En cambio Andy Schlegg subía bien y le costó muchísimo coger la cabra. Llega el nuevo el inglés Froome y rompe,
por eso digo que
rompe todos los mitos porque
esos escarabajos colombianos de los 80, bueno, evidentemente si pesas poco mejor, pero claro, es que ustedes, bueno, lo están viendo los de Facebook,
pero es que es muy alto, es que es alto, entonces no veo al purito Rodríguez delante mío.
Bueno, por ahí.
Mira, otra pregunta que se te quería hacer. Ahora va a llegar una época muy mala para el ciclismo español porque sabes que en unos años se acabó Contador, se acabó Purito, se acabó Valverde, o sea, vamos a pasarlo mal de verdad. O sea, la gente cuando nos pongamos a ver la tele, para ver un español arriba va a ser muy difícil. ¿Quién tú crees que puede estar ahí arriba? ¿Qué corredor de los que están ahora mismo profesionales 24, 25 años puede disputarle un tour ahora mismo a Froome?
A mí me gustaría que hubiera muchos, pero bueno, yo creo que uno sí que puede haber, que es Mikel Landa. En mi opinión es un fuera de serie, una estrella. Y yo creo que aún puede hacer grandes cosas.
¿Y hasta ahora qué crees? ¿Que ha tenido mala suerte o que está ahí en ese punto de a ver qué pasa con Mikel?
Bueno, yo la suerte no creo mucho, pero no sé. Bien, es verdad que aunque no acabo de hacer una general... Bueno, hizo segundo en el Giro de Italia, o tercero, si no recuerdo mal.
Tercero.
Sí, pero bueno, el año pasado en el Giro tuvo un problema después de haber hecho una gran contrarreloj, pero yo creo que cosas ya ha hecho, porque ha ganado Tirreno Adriático, ha hecho tercero del Giro, ha ganado etapa de Giro de vuelta.
Lo que pasa es que está en el Sky y para que te den galones en el Sky con todo lo que tienes delante, yo creo que le puede perjudicar.
Sí, pero bueno, yo he leído que ha vuelto a elegir ir al Giro y va a ir de líder de equipo al Giro, o sea que tendrá una nueva oportunidad de ser el jefe allí y a ver si le va bien, ojalá.
Yo creo que también es el único ahora mismo que nos puede dar alguna alegría a corto plazo de estar por lo menos en un podio.
A corto plazo, pero a medio y largo plazo el sueño es que Marcos Rojo nos dé muchas alegrías. ¿Hay alguna cima, hay algún puerto en el que cuando cierras los ojos sueñas con llegar ahí y ganar una etapa?
Bueno, por soñar se pueden soñar muchas cosas, pero bueno, sí.
Hay una cima mítica que te apasione.
Sí, que es verdad que cualquiera del Tour de Francia, qué duda cabe que a cualquiera le gusta. Y bueno, de España, el Angliru, yo creo que es la cima donde uno se pone un día a soñar lo más grande y se imagina pues ganando allí, supongo.
¿Has llegado a entrenar alguna vez en algún puerto de primera de profesional de Vuelta a España?
Sí, he subido bastantes porque de joven también teníamos costumbre, mi padre y la escuela del pueblo, de ir a subir puertos míticos y bueno, hemos subido el Angliru, los lagos de Covadonga y las lagunas de Neila, que bueno, si tengo la suerte este año de correr la Vuelta a Burgos, pues es la cima mítica de la Vuelta.
Bueno, el Golobart ya te lo tienes muy trillado.
Sí, más o menos un par de veces a la semana.
Conoce hasta las vacas,
el
cuando
Brezo,
le pasan.
El Golobar, etcétera, etcétera. Sí. Glorio. ¿No?
El calendario, ¿qué es lo que me preocupa ahora? ¿Cuándo vas a empezar? ¿Sabéis cuándo vas a debutar? ¿Qué vuelta? ¿Etapa de un día? ¿Etapa de cinco?
Pues sí, debuto en la Challenge de Mallorca, que es a final de enero, los últimos 5 o 6 días de enero. No sé exactamente, al poderse correr los días que quieras, no sé si correr el primer día o el segundo día.
Que ahí suelen ir los grandes, en la Challenge de Mallorca.
Sí.
Muchos años Contador se ha estrenado en Mallorca.
Sí, sí, generalmente este año creo que no, pero por ejemplo Alejandro Valverde seguramente que debutará allí. Y allí debutaré, y luego ya no sé nada más.
Eso tiene que ser una pasada.
Vuelta a Cataluña ya pronto también.
Sí, pero Vuelta a Cataluña y Vuelta a País Vasco tampoco puede correr el equipo.
No, exactamente, no está invitado.
Eso es, son
pero me refería a la de Mallorca, que cuando estés ahí en el pelotón antes de empezar, que estés así mirando el cuenta kilómetros y tal, gires así, veas a Valverde, ¿qué haces?
Pues no sé si...
Una palmadita en la espalda.
Darle la mano o arrancar de salida para coger...
¿No os cambiáis los mayos como en el fútbol, las camisetas, al final de la etapa?
Pues sí me gustaría. Si tengo de sobra, se lo
pediré. Prueba que seguro que él tiene muchas.
Pues Marcos, ¿dónde vas a pasar la Navidad?
Pues en mi casa. En Aguilar. En mi casa en Aguilar, sí. Bueno. La verdad que me gusta estar en casa, que es donde mejor se entrena, aunque bueno, a veces hace muy malo y bajo para el sur, pero bueno, siempre que se puede me gusta estar en casa.
Dani ha entrado al estudio. Porque quería preguntarte si tenías novia y al final te ha empezado a preguntar por la...
Claro, he visto esa planta y tal, y ahora como tenemos Cope Palencia TV, va a haber amigas mías que me van a decir, oye, ese qué chico más guapo, tal, pero al final, deportista, pero al final no se lo he preguntado.
Casi sobre la bocina.
No se lo he preguntado.
Pues no, dilas a tus amigas que de momento no tengo y...
Nada, pues tienes el Facebook libre entonces,
eso
¿no?
Eso es.
Teléfono, Aguilar de Campo, ahí... Marcos, ha sido un auténtico placer. ¿Has pasado bien? ¿Has disfrutado?
Muy bien.
Mucha suerte, Marcos.
Muchas gracias a vosotros. Mucha suerte, mucha
suerte. Y así llegamos a las 4 de la tarde. Mañana más. Mañana edición especial por Veredas y Riberas con Vicente Martín, Tello Antolín y Alba Míguez. Hasta ahí puedo leer.